Lunes 13 de mayo de 2024. Me encuentro trayéndoos un audio del señor Pifostio, que ya sabéis que habla en profundidad, tanto y en extensión, sobre los temas. Y en este caso habla en general, en realidad habla de lo que nos está pasando en Occidente. Escucharle con atención. Mañana, cuando ya haya digerido los datos de las elecciones catalanas, lo dedicaremos a las elecciones catalanas. Pero hoy escuchemos este audio del señor Pifostio que nos tiene que hacer reflexionar.
Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. He de empezar diciendo que va a ser no sobre Eurovisión, sino sobre la derrota, no sé si terminal, de Occidente. No sé cuánto va a durar, ni qué orden darle a las ideas. Algunos de ustedes ya me conocen y saben que yo, respecto a Israel, al territorio de Cisjordania y al territorio de Gaza, no hablo de oídos. Bueno, ya se ha de reconocer que nunca entré porque no encontré la forma de que se me garantizara la seguridad, y hablo de final del siglo pasado, principios de este, en distintas ocasiones. Y en Cisjordania, pues más que la inmensa mayoría de los que peroran y peroran y peroran sobre la cuestión palestina. En fin, he de decirles que yo he conocido un Israel donde me he sentido seguro y como en casa. Yo soy heterosexual y padre de familia, pero tengo amigos gays allí, donde llevan una vida completamente normal, exactamente como uno puede esperar de la vida de una persona homosexual en España, quizás incluso con menos turra política, porque ellos tienen cosas más importantes de las que ocuparse en política a nivel de país y de futuro de las sociedades. En fin, yo he conocido una Cisjordania donde, pues, yo era un estudiante pobre, les contaré, y yo podía comer muy barato, gastándome 50 céntimos en ir de Jerusalén a Ramala. Había taxis colectivos que te montabas con X personas más que te decían que se llamaban Ramala, 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 y que, perdón, que quería comprobar calidad de sonido, no sea que ponga en peligro, parece. Yo espero, de verdad, señor, me encuentro que esto funcione bien. Bueno, pues que me llevaban al centro de Ramala, de allí me desplazaba a pie, comía en algún sitio muy barato y volvía a mi casa. Yo he comido gratis por decir que soy español, y la gente en tiempos, hablo de siglo XX, me trató en general fantásticamente bien. Después de 2003 la cosa cambia, y simplemente por mi tono de piel y mi aspecto en general no era aconsejable ir como había ido antes, porque ya no en Ramala, en cualquier parte un poco conflictiva, incluida Jerusalén Este, la seguridad no estaba garantizada al 100%, y tanto es así que en una de mis visitas, a los pocos días de abandonar cierta zona de Jerusalén Este, apuñalaron hasta la muerte a un turista italiano. Es lo que hay. ¿Que es anecdótico? Sí. ¿Que es una realidad? También. En fin, no puedo hablar de eso porque fui estudiante de un programa de intercambio entre la Universidad Hebrea y la Universidad Complutense de Madrid. Les puedo contar que fue la experiencia académica más intensa, impactante y de mejor calidad de toda mi vida. Fue una experiencia donde por primera vez se me exigió a un nivel que yo estaba anhelando, donde tenía un ambiente de trabajo y de diálogo absolutamente top, donde en vez de estar en una clase de doctorado con otros 30 compañeros, doctorado, 30 doctorandos, que no sé cuántos acabaríamos, pero más de los necesarios, imagino, pues yo tenía un tutor, pero no un tutor como está funcionando ahora mismo, como se ha importado mal en alguna universidad de mucho éxito, sino un tutor que se le pagaba como correspondía y que por lo tanto trabajaba conmigo una vez por semana de una forma que se lo puedo calificar de extraordinaria, de sumamente enriquecedora. Una persona que en ese momento era top y que la frase que más recuerdo es: esto es lo mejor que puedes darme. En fin, una experiencia que en parte se parece a lo que en aquel momento eran las universidades anglosajonas, o conocido británicas y americanas, y en parte era única, y que era de un nivel, que insisto, quien no haya tenido la fortuna que he tenido yo, hasta le resultaría difícil imaginarlo. Claro que entonces, si ahora, bueno, hablo de la hebrea, en Estados Unidos las cosas son un poco diferentes, con excepciones, han cambiado y no siempre para mejor. La excelencia venía del esfuerzo y de la exigencia. Son fórmulas muy sencillas, pero no vengo a hablar de eso, porque si no están becados, los estudios allí no son baratos para nuestras economías. Yo, por ejemplo, a mi hija no sé si la podré mandar a estudiar a alguna de las universidades de allá, porque la matrícula es muy cara. En fin, estamos más en precios británicos que en españoles, aunque no se confundan. En España las matrículas al final son más o menos igual de caras, solo que paga papa Estado, y ya de paso, pues se mantienen maravillosas estructuras sobre las que tampoco toca hablar. Ya sabía yo que me iba a despistar. Entonces, amigo señor, me encuentro, ha comentado que ha habido una intensa campaña catarí, saudí y emiratí. Querido señor, me encuentro, tengo que llevar a usted la contraria, porque verá, la campaña ahora apalanca el actual conflicto. Y lo que hay que preguntarse, como en todo evento sociopolítico significativo, es una única pregunta y solo una: ¿a quién beneficia? ¿Beneficia esta campaña de la que ahora hablaré a los saudíes y emiratíes, a esos gobiernos o incluso a grupos adinerados o lobbies de presión locales? Le diría que no. Emiratos sigue completamente comprometido en los acuerdos de Abraham, porque es la mejor forma que han encontrado, junto con su desarrollo interno, al futuro post-hidrocarburos. El Reino de Arabia Saudí se encuentra en una situación completamente parecida. Lo que pasa es que no lo pueden declarar por la situación previa en el país y porque su población, parte de ella, no está preparada para que le digan la verdad del barquero. Aunque les puedo decir a ustedes, si no me lo invento ni me lo han contado, que una parte importante de las poblaciones árabes están hasta los huevos de que se dedica a Gaza y a Hamás una atención que ellos mismos no reciben, ya no solo de sus problemas y en los medios, sino financiera, como por ejemplo la densidad de personas, de pacientes por hospital, de personas hospitalizables en Gaza, es muy superior, mucho mejor que la que ocurre en Egipto, que ocurre en Argelia, que llega a ocurrir en otras zonas de los países árabes. Y claro, muchos se preguntan: ¿y por qué tenemos que seguir pagando esto? ¿Y por qué además nuestro dinero va a crear una infraestructura de guerra demencial y absurda. Están hasta los huevos y además de eso, no solo el gobierno egipcio, sino buena parte de la población, no quieren ver a los gazatíes ni en pintura. Porque al contrario que nosotros, o que es parte importante de nuestra población, no son gilipollas. Saben ahora mismo lo que todavía se oculta en Gaza y lo que se jugarían si dejaran entrar entre los refugiados, que sí, lo serían porque Gaza está devastada, a miles y miles de psicópatas que no tienen por qué ser necesariamente miembros de Hamás, sino que pueden ser miembros de otras milicias o incluso individuos que van por su cuenta y riesgo, porque verán, en Gaza las condiciones que ha creado Hamás son incomparables a las de ninguna otra región o país de la zona, en el sentido de que se han fomentado hasta extremos inimaginables los comportamientos sociopáticos. Al psicópata se le une el sociópata, el que ha adquirido la característica por vivencia y no por genética, el que se le ha desarrollado. Busquen ustedes el detalle que prefieren, que creo que no es relevante. Y el resultado de eso es una mezcla entre el bushido japonés, los nazis más revenidos y las tropas mongolas o aztecas más locas. ¿Qué les estoy diciendo? Una parte desgraciadamente significativa de la población celebraba y se alborozaba ante las monstruosidades del 7 y el 8 de octubre. Hay muchísimos miles de personas ahí que son completamente irrecuperables. Algunos habrán muerto en combate, en los bombardeos, pero otros muchos no. Y eso les digo yo, que los egipcios no les quieren en su tierra, ni por equivocación. Saben que pondrían en riesgo los políticos su régimen, y hombre, pues no quieren perder el poder. Eso que hasta ahora no le importaba a nadie una reputísima mierda. Y por otra parte saben eso, que dejaría entrar en medio de la multitud a gente de lo peor y no lo quieren. ¿Algún país árabe ha ofrecido hacerse cargo ni de las mujeres y los niños, pero sobre todo de población significativa? No. Les digo a ustedes una cosa, por algo será. No estoy generalizando. No digo que todas sean malas personas y que todos sean psicópatas. Lo que digo es que para cortarle los pechos a una mujer mientras la está violando o para quemar unos hijos delante de sus madres, muy bien no puedes estar. Y cuando ese comportamiento se ha reproducido por más de 1.000 personas, pues eso no lo hace un loco, un psicópata asesino. Eso lo hacen unos cuantos miles. No pocos de ellos cayeron en el propio, los propios días de los combates, pero otros volvieron. En fin, vuelvo a mi pregunta anterior. Mi pregunta es, ¿a quién beneficia? Ya les había dicho que los países aliados de la zona, esos que combatieron junto a Israel la agresión iraní, no. No pueden creer o no, pero sobre todo quiero hacerles reflexionar sobre a quién le beneficia de verdad. Los principales beneficiados lógicos son dos, Rusia e Irán. El ataque del 7 de octubre se lanza bajo mandato directo iraní porque estaban en pánico y desesperación. Sabían que tenían una ventana de oportunidad de no muchas semanas antes de que Bin Salman firmara su reino los acuerdos de Abraham y ahí sí que no había vuelta atrás. Sabían que tenían que generar algo gordísimo para frenar esos acuerdos. No les salió tan bien la jugada porque si hubiera sido un ataque más militar y mucho menos sociopático, porque la verdad, lo único que se me ocurre que se parece a lo que hicieron los animales fueron otros animales en tiempos, desde chequistas de lo más revenido que torturaba y despiezaba y evisceraba y castraba a personas en nuestra guerra civil, pasando por la brigada de Erlewanger, pasando por los jóvenes guardianes, ¿no? Los jóvenes rojos durante la Revolución Cultural, o sobre todo en la Guerra Civil, gente de lo peorcito de la Guerra Civil rusa 1917-1921, en el que Dzerzhinsky, el primer líder de la NKVD, que a buen seguro arde en el infierno, les dio una gorra, una pistola, libertad y ánimo. En fin, como digo, si no hubieran hecho al animal de esa manera, si no hubieran sido unos Dirlewanger, unos chequistas haciendo monstruosidades y disfrutando al hacerlo, sino que hubiera sido una operación de carácter más militar, hasta les digo, matando una parte de los que mataron, pero sin esas atrocidades, les habría salido la jugada redonda. Pero en lugar de eso, le demostraron al mundo árabe que aquí es el que importa, que con esa gente solo cabe una cosa, con el Hamás, digo, que es su extinción. Entonces, el régimen iraní jugó esa carta, sacrificó al Hamás, le pidió a Hezbollah que hiciera otro propio, en algunos momentos, el líder de Hezbollah, Nasrallah, decía, esa operación heroica de la que usted me habla, y como hemos podido ver, en ese sentido yo acepté, vistas que tu medio aliado de conveniencia se le ha extinguido sin compasión, se está en proceso de, pues esta gente le gusta seguir mandando y sobre todo disfrutando de su nivel de vida. En fin, tenemos a un culpable de verdad que es Irán, que es el que da la orden, pero hay otro gran beneficiado, que es el régimen de Putin, porque verán ustedes, antes del 7 de octubre no era ni remotamente tan evidente que la ayuda occidental fuera a disminuir a Ucrania, como lo ha hecho. Sucedió en aquel momento que si no, no hubiera estallado el 7 de octubre, no hubieran fracasado las defensas israelíes, se hubiera mantenido mal que bien la ayuda como hasta ese momento, lo hubieran pasado muchísimo peor de lo que ya de por sí lo están pasando las fuerzas rusas. Cuando hay que dividir los recursos entre dos guerras, ni el amigo americano tiene la capacidad actual de surtir de munición a dos aliados al mismo tiempo, lo cual a su vez da lecciones muy interesantes sobre el futuro. En cualquier caso, a Vladimir Vladimirovich, pues le vino Satanás a ver, le volvió a ayudar, y le quitó algo de presión que le ha venido muy bien para poner a la República de Ucrania contra las cuerdas. Así las cosas, en fin. Tenemos dos beneficiados que no tienen un plan maligno perfecto, como un señor que acaricia a un gato sentado en un sillón. No. Tienen capacidades que a veces usan como el culo. Al principio le salió a los iraníes fatal, después no tanto. Al inicio de esta etapa de la guerra, de la invasión, la guerra de Ucrania, de la invasión rusa de Ucrania, pues calamitosa para los rusos. Como digo, no hay un señor con un gato acariciándolo o con risa suave, sino hay recursos que se ponen a funcionar a veces bien. Y esta vez ha sido espectacular, no tiene precedentes. Llevamos desde la guerra de Vietnam, desde que el señor Monconte y yo éramos pequeños y un poquito antes, hablando de ganarse los corazones y las mentes de la población. Los intentos hasta la fecha de hacer algo así, pues han funcionado reguleros en el mejor de los casos. Por más que se hablaba del peace building, del community building, de entender, bla, bla, bla. En fin, el adversario que hemos tenido una y otra vez enfrente es un adversario sin nuestras limitaciones morales y de actuación. Y el resultado de ello ha sido que nunca nos ganamos los corazones y las mentes. Y muy al contrario, de alguna manera enloquecida, tampoco nos importó que las fuerzas apoyadas entonces por la Unión Soviética, ahora por Rusia, sí ganaran de otras maneras los corazones y las mentes, de una manera que ellos en el momento sabían que funcionaba, que era el terror. Porque primero lo practican en casa y luego en Angola o en Etiopía o en Cuba, donde ejerce. En Nicaragua también, por supuesto. Entonces, llegamos a un momento en el que estas personas, me refiero los grandes diseñadores y planificadores de operaciones psicológicas y de guerra cognitiva, detectan desde hace más de 15 años que las democracias occidentales tenemos dos debilidades fatales. Uno, son las democracias y por lo tanto rige mal que viene el imperio de la ley. Nuestros gobiernos, al contrario que el ruso o el chino, no pueden hacer lo que les salga de sus autoritarios huevos y se tienen que atener a la ley en sus actuaciones. Eso cuando se escucha una vez que otra, un documentado hablando de, lo llaman democracia y no lo es, solo puedo invitar a quien lo diga que pase un tiempo viviendo como un nativo en China y que compare lo mismo. Lleva una sorpresa. En fin, la segunda debilidad que tienen nuestras redes sociales, perdón, que tienen nuestras democracias son nuestras redes sociales. Sabemos desde hace ya algunos años que campañas cada vez mejor dirigidas sí que se ganan los corazones y las mentes del público. Hemos visto que las elecciones se torcían en sucesivas ocasiones, como gobernantes que habían llevado a cabo gestiones calamitosas salían con bien apalancando las redes sociales, pero solo habíamos visto los antecedentes, algo beta, el producto mínimo viable. Estoy absolutamente convencido porque de hecho salgo. Algunos nos temíamos desde hace años que finalmente rusos, probablemente iraníes, seguro venezolanos y cubanos, y sobre China, pues hablaríamos fundamentalmente de un misterio, esos distintos gobiernos autoritarios y los grupos que controlan han desarrollado recursos de medición. Los recursos basados en inteligencia artificial también para la intervención, porque hasta la fecha la intervención en redes sociales se hacía por ejércitos humanos de trolls o bots extremadamente cutres que solo podían afectar al más lerdo de una curva de distribución normal de una red social. Pero cuando te encuentras con que hay bots que pueden superar el valle inquietante y que pequeños mensajes no son distinguibles de los mensajes humanos y que además pueden generarlos con precisión en tiempo y contenido sin precedentes para lograr un impacto que además se puede medir también sin precedentes, pues ahí tenemos lo que me temo es el recurso para ganarse los corazones y las mentes de una población, pero no han sido los habitantes de algún país de Oriente Próximo o de Asia Central o de Extremo Oriente o de África, no, hemos sido nosotros los que tenemos un móvil en cada bolsillo y tiempo libre para malgastarlo en redes sociales. Y lo que se está viendo, la normalización del antisemitismo más enloquecido que el señor me encuentro yo. Nunca la habíamos visto hasta estos extremos, ni los que tenemos más edad tampoco, las actuaciones absolutamente coordinadas, el impacto masivo en sucesivas olas. En Occidente, les recuerdo que hubo manifestaciones en Jordania, Turquía, Egipto, poquito en realidad, y Arabia, pues vaya, recurrió el expediente, pero que duraron menos de 10 días tras el inicio del ataque israelí. Y en Occidente seguimos con meses, ola tras ola, de distintas campañas, o masivas o de alto impacto y bien dirigidas. Hay personas que nuestros abuelos, siendo más sabios que nosotros, habrían calificado sin dudar de traidores a sueldo, que han llevado a cabo campañas humanas. Otras, sin embargo, son inhumanas. Es inteligencia artificial. Es un recurso contra el que no estamos preparados y amenaza nuestra democracia. Acabo con un mensaje. Hoy es Israel. Israel, pierdan cuidado, va a sobrevivir. Se hará lo que se tenga que hacer. El país será reforzado porque justo antes estaba en una crisis existencial provocada, entre otras partes, por parte del gobierno actual. Pero los judíos también han entendido, después de esta crisis, que no tienen otro lugar a donde ir. Israel es perfectamente capaz de defenderse a sí misma y salvó gente increíblemente atolondrada, que los hay. Cualquier número suficientemente grande de personas va a incluir extremos asombrosos en la campana de Gauss. Pero la inmensa mayoría de la población no es tan vulnerable ni remotamente como nosotros a las redes sociales. Nosotros sí, porque se junta esas capacidades, la falta de norte, de un propósito nacional, de un sentido de comunidad, una elevadísima incertidumbre sobre el futuro. Imagínense lo que habrían hecho nazis y comunistas en los años 20 del siglo pasado con Twitter y Facebook, y en Instagram y TikTok. Bueno, yo probablemente no habría nacido, y alguno de ustedes tampoco, en mi caso, por la parte judía que me corresponde. En fin, esta guerra no es de Israel, esta guerra cognitiva es una amenaza existencial para Occidente. Algunos lo tienen claro, algunos en puestos de poder lo tienen cristalino, pero han fracasado estrepitosamente a la hora de evangelizar, si no fuera de la manera, o sea, ni siquiera de la manera incompleta, limitada y torpe que lo estoy haciendo yo ahora. No se le ha explicado a la población dónde estamos y los riesgos que corremos. El riesgo evidente es que detrás de Israel van a venir otros países europeos. El enemigo se va a crecer, visto este primer éxito, y va a ir a por el siguiente vientre blando. Y el siguiente vientre blando, pues España tiene bastantes papeletas, o algunas regiones españolas, para seres. No somos los únicos. Bélgica también lo tiene, partes de Francia también. Pero hay partes de Estados Unidos también comprometidas. La universidad probablemente va a entrar en una crisis existencial. Parte de ella. Bueno, about time, que dicen ellos. En fin. No tengo nada que enseñarles a otros adultos que que tengan ya las cosas claras de antemano respecto, sin haber pisado nunca esa tierra o dedicarse a mi oficio, los que se quieran escuchar, espero que les haya servido de algo. Que Dios nos proteja a todos.
Como veis, ya os decía que el señor Pifostio no da puntadas sin hilo. Y bueno, pues el análisis que hace nos debería hacer reflexionar. Ya os digo que mañana volveremos con el tema de las elecciones catalanas. Venga, un saludo y hasta mañana. Adiós.